La Cámara de Senadores continúa hoy la discusión a propósito del proyecto de ley de minería de gran porte.
Ayer, en medio de movilizaciones de grupos ambientalistas en Las Barras, se presentó en el plenario el informe de mayoría realizado por el oficialista Ever Clavijo. También hizo uso de la palabra Sergio Abreu, quien expuso su opinión contraria a la iniciativa.
Durante la sesión, activistas que se encontraban en Las Barras comenzaron a insultar a los senadores Frente Amplistas que defendían el proyecto. Inmediatamente, el presidente de la Cámara, Danilo Astori, ordenó el desalojo del lugar. El debate terminó sobre las 13:30 debido a distintos compromisos, por lo que el asunto quedó en definitiva para hoy.
La iniciativa establece una regulación específica para los emprendimientos mineros que ocupen más de 400 hectáreas y superen una inversión de 100 millones de dólares o cuyo valor de comercialización del producto supere un monto similar. El texto fue aprobado en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara Alta únicamente con los votos del oficialismo, aunque la oposición acompañó algunos artículos. Se espera que en el plenario tenga un apoyo similar. El proyecto sufrió algunas modificaciones, por lo que deberá volver a diputados.
Ayer la consultora Radar presentó los resultados de una encuesta que mide la opinión de los uruguayos acerca de la minería a cielo abierto.
Ante la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se desarrolle la minería a cielo abierto en el Uruguay, como por ejemplo el proyecto de Aratirí? Respondió afirmativamente un 28%, se manifestó en contra el 46%, no emitió opinión un 12% y dijo desconocer de qué se trata un 14%.
O sea, el apoyo es bajísimo, ¿no? 28.
Exacto, 28 contra 46 en contra.
La encuesta, realizada entre el 18 de junio y el 18 de julio, mostró resultados similares a los que aparecían en la medición anterior, de octubre de 2012. Sobre todo, similares en cuanto al apoyo a la minería a cielo abierto.
En cambio, se registró un aumento de las opiniones contrarias a la minería a cielo abierto y una baja en los que no saben de qué se trata o no tienen opinión sobre el tema.
Fue inaugurado ayer el Centro Comunitario Juvenil de Santa Catalina.
La construcción, que alcanzó una inversión superior al medio millón de dólares, se logró a través del apoyo del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos y se complementa con una clínica médica que fue inaugurada en diciembre de 2007.
¿Sabés que hoy estaba viendo en alguna de las notas de prensa los antecedentes de este centro? Uh-huh. En el año 2004, cuando políticamente ya se podía aventurar la llegada de un gobierno de Frente Amplio con diferente orientación a la de los partidos tradicionales, el entonces jefe de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, invitó a los entonces senadores Frente Amplistas, Eleuterio Fernández Vidobre y Luis Rosadilla, a conocer un predio en Santa Catalina, ubicado junto a la sede de la Unidad de Apoyo de Prefectura, donde la Armada había proyectado construir, con ayuda de Estados Unidos, una policlínica, viviendas para sus efectivos y un centro polideportivo y cultural. Daners trató de interesar a quienes presumía que serían futuros gobernantes para que no abandonaran el proyecto porque entendía que constituiría un beneficio para la barriada. Y según relató el hoy ministro de Defensa, se siguió el consejo y se entablaron negociaciones con Estados Unidos para concretar las obras.
Como decíamos, este proyecto empezó con la instalación en 2007 de una policlínica. La instalación de esa institución generó protestas, recuerdan, de un grupo de vecinos de la zona y de algunos militantes de izquierda que alertaban sobre la eventual instalación de una base militar de Estados Unidos allí.
Consultado por La Diaria sobre este centro comunitario inaugurado ayer y sobre el posible rebrote de las protestas, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo que el Comando Sur solo financió una parte. No existe ningún condicionamiento y no habrá ningún uso militar. La autonomía de los países se define por las cosas que hacen. Todo lo que vamos a hacer allí lo definimos nosotros y son necesidades reales de la zona, enfatizó el ministro.
Durante la ceremonia de inauguración ayer, la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, expresó: soy del sur del Bronx, allí me crié y es una comunidad muy parecida a esta. En mis tiempos, el Bronx era una de las zonas más pobres de Estados Unidos. Cuando no había recursos y mi familia no tenía mucho para darme, los centros comunitarios servían para complementar. Por eso yo creo mucho en este tipo de iniciativas, explicó la diplomática.
Un buzo de la Armada falleció ayer mientras realizaba tareas de apoyo submarino en la construcción de un muelle del puerto de Conchillas, en Colón.
La víctima fue el cabo de segunda Sergio Daniel Quiroga, de 40 años de edad y 16 años de experiencia de buceo.
El hombre se encontraba a 7 metros de profundidad cuando la línea utilizada para guiarse a la superficie se enredó y no pudo emerger a tiempo.
La empresa Montes del Plata, que es quien está a cargo de las obras, informó que los trabajos en el lugar fueron suspendidos durante la jornada de ayer.
8:29.
Nos vamos al panorama internacional.
En Egipto, la presidencia dio hoy por concluidos los esfuerzos diplomáticos para terminar con las acampadas de protesta que llevan adelante los seguidores del presidente depuesto Mohamed Morsi.
Según un comunicado oficial, la mediación, en la que participaron enviados de Estados Unidos, la Unión Europea, Emiratos Árabes y Qatar, no tuvo éxito pese al apoyo total del gobierno. Las autoridades ya advirtieron en varias ocasiones que iban a desmantelar por la fuerza las acampadas en las plazas cairotas de Rabea, La Dawiya y de Alnada, donde permanecen los islamistas desde que Mursi fue depuesto por las Fuerzas Armadas el pasado 3 de julio.
Vamos a Europa ahora. El primer ministro británico David Cameron contactó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para hablar sobre la situación en Gibraltar.
La tensión diplomática entre los dos países creció en los últimos días por los retrasos y las filas para cruzar la frontera entre el territorio británico y España, a lo que se sumaron después las advertencias del gobierno español de imponer una tasa para entrar o salir de Gibraltar.
Le he dejado claro mis preocupaciones sobre Gibraltar y que nuestra posición sobre la soberanía británica no cambiará, aseguró Cameron en su cuenta de Twitter. Y agregó que había mantenido una conversación constructiva.
El gobierno español aseguró en un comunicado que Rajoy le dijo a Cameron que las relaciones entre los dos países y los conflictos deben solucionarse con honestidad y le expresó además que las últimas acciones unilaterales de Gibraltar son inaceptables.
El senador Luis Alberto Lacalle reclamó ayer en la Cámara Alta que se endurezcan las penas para quienes asesinen a policías o guardias de seguridad.
Según publica El País, como consecuencia de este planteo, el diputado realista Gustavo Borsari va a presentar hoy un proyecto de ley que modifica la redacción del artículo 310 del Código Penal y que establece que se considerará como circunstancia agravante muy especial del delito de homicidio el hecho de que la víctima revista la calidad ostensible de funcionario policial o de guardia de seguridad siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones o en razón de su calidad de tal. Otro inciso agregado a ese artículo indicará asimismo que es un agravante para un homicidio el hecho de cometerlo en momentos en que la víctima cumple con su trabajo, es decir, cuando se tratare de un taximetrista, almacenero, entre otras tareas, según explicó Borsari.
Desde el gobierno se salió al cruce de otras propuestas de algunos integrantes de la oposición que, tras los sucesos de Pocitos el lunes pasado, pidieron sacar a los militares a la calle para que haya mayor seguridad.
Consultado sobre el tema, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que la policía está haciendo un trabajo formidable y que lo demuestra ofrendando su vida en defensa de la población. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso ni tienen el armamento adecuado, agregó.
Siempre se dice lo mismo y creo que también es un poquito de falta de respeto a la policía, máxime en días como hoy, donde tenemos fallecidos y heridos graves de esa policía uruguaya.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Vuelven a declarar hoy ante la justicia los dos menores que el lunes participaron en el asalto a una oficina del Correo en la zona de Pocitos en el que murieron un policía y uno de los delincuentes.
Los dos adolescentes de 17 años comparecieron ayer en el juzgado, donde también declararon otros implicados en el hecho, como los trabajadores del local, los clientes presentes en ese momento y los efectivos policiales que participaron en el procedimiento. El juez deberá establecer hoy cuál de los dos fue el autor del disparo que terminó con la vida del policía. Además, se investiga si los dos menores están vinculados con otros robos de características similares al que pretendieron realizar el lunes.
En esta jornada hay varios paros previstos como parte del conflicto que enfrenta a los sindicatos de la enseñanza con el Poder Ejecutivo por mayor presupuesto para la educación pública en la rendición de cuentas.
Las medidas abarcan liceos, aulas comunitarias, centros de UTO y locales de la Universidad de la República. El detalle, como siempre, puede consultarse en espectador.com.
Un total de 73 proyectos se presentaron al concurso de ideas para diseñar el complejo Antel Arena en el predio del ex cilindro municipal.
El jurado, que elegirá a 5 ganadores, empieza a sesionar mañana y dará a conocer su fallo el 16 de agosto. Los 5 proyectos seleccionados deberán competir entre sí en la primera semana de octubre y de allí saldrá el ganador final, que tendrá a su cargo la construcción de la Antel Arena. El comienzo de las obras está previsto para el próximo año.